Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 30 de noviembre, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, se incendia celda del basurero municipal de Lagos de Moreno. Después de 5 horas de trabajo en conjunto con varias dependencias, se pudo apagar el incendio. FENOMA, Festival de Café en Lagos 2021. Con el objetivo de reactivar la economía de los negocios laguenses, surge el segundo Festival de Café en el municipio por parte de FENOMA. La Unidad Regional de Rehabilitación de Lagos de Moreno trabaja en conjunto con pacientes del Centro Universitario de los Lagos, en donde se imparten diversas actividades para los pacientes de la Unidad de Rehabilitación. Acuden casi 140.000 jaliscienses en el primer fin de semana de la consulta del Pacto Fiscal. Casi 114.000 jaliscienses emitieron su opinión en el primer fin de semana de la consulta ciudadana por el Pacto Fiscal, donde se reportaron dos incidentes, uno en Teocaltiche y en Plaza Universidad. El municipio de Encarnación de Díaz trabaja en la recuperación de materia prima. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente trabaja en conjunto con otras dependencias para salvar los recursos naturales. ...9.249 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 4.536 y San Juan de los Lagos con 1.437 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Penoso y vergonzoso el actuar de la bancada emecista al condicionar a la Universidad de Guadalajara, Mara Robles. La diputada de Hagamos, Mara Robles, señaló que el presupuesto ya autorizado no se puede utilizar como moneda de cambio, tal como lo propuso el líder de la bancada emecista con el Congreso de Jalisco, Gerardo Quirino. Libres en el territorio, parte de las ponencias del foro de Muro a Muro, perspectiva desde países receptores de migrantes y acciones para creación de fronteras seguras. Lagos presente en la Feria Internacional del Libro, con la Mesa del Debate México 1522-2021, La Memoria Reconquistada, la editorial del Centro Universitario de los Lagos hizo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Años de trabajo y lucha por el derecho a decidir sobre la interrupción legal del embarazo. Con el Foro de Avances e Iniciativas de las Políticas Públicas en Materia de Salud, la Ola Verde busca el reconocimiento al aborto legal en México. Representantes de la Facultad de Derecho de la UNAM extienden apoyo a solidaridad con la UDG por el intento de retirar 140 millones de pesos del presupuesto ya asignado. Durante la presentación del libro La Administración Pública del Futuro, Óscar Ramos Estrada, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, dejó claro que el apoyo de la comunidad de su casa de estudios con la Universidad de Guadalajara tras el ataque frontal que está sufriendo, lo cual atenta con el derecho a una buena administración pública. crisis forense, desaparición de personas y falta de recursos a las instituciones. Jalisco con más de 14.000 personas desaparecidas, crisis forenses y fosas, un problema que el gobierno necesita reconocer, afirma Madres Buscadoras. Feria Internacional del Libro 2021. Abogan por revolar el servicio público y el derecho administrativo. Abogados de la UNAM y la UDG presentan el libro La Administración Pública del Futuro, donde se plantea el nuevo rumbo del servicio público y el futuro del derecho administrativo. México y Perú se encuentran en los caminos de la poesía. Años, mestizaje, resistencia, occidentalización. Llamar a una convención hacendaria, la propuesta de Camacho Quirós. Durante la presentación de su libro, el exgobernador mexiquense comenta ver con buenos ojos la consulta por el pacto fiscal e inclusive propuso realizar una convención hacendaria para escuchar el sentido ciudadano. En información estatal, la Feria Internacional del Libro reúne a 6 órganos de transparencia para analizar avances en el tema. Como sucede cada año desde el 2006, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara destina un espacio para las instalaciones del pabellón de transparencia, un sitio que organiza actividades de difusión de los derechos que tutela. Expertos califican la construcción y renovación de museo como una revolución cultural. En el marco de la Feria Internacional del Libro Pensamiento se realizó el conversatorio Un Museo de Ciencias, ¿para qué?, en el que el especialista en museos del país y del mundo recalcaron la necesidad de una transformación en el concepto. Lamentable que el gobernador use a la Feria Internacional del Libro como arena política, SUTUDG. Lamenta el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, José de Jesús Becerra Santiago, que el gobernador de Jalisco no asistiera a la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Llaman a jóvenes a sumarse a las discusiones públicas para robustecer a la democracia. Se realizó el Foro de la Juventud dentro de las instalaciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En información nacional, Ciudad de México ha avanzado en conseguir la paz y la tranquilidad, destaca Andrés Manuel López Obrador. El mandatario destacó el trabajo del gobierno de la Ciudad de México para garantizar la paz y la justicia en la entidad. Sostuvo que se ha avanzado mucho en este aspecto y se podría considerar como buenos resultados, ya que se ha logrado mediante un trabajo eficaz y profesional. México y Estados Unidos descartan cierre de actividades y apresuran vacunación ante variante Omicron. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, por separado, coinciden en no considerar el confinamiento e invitan a rezagados a vacunarse. En información internacional siguen avanzando. Japón destaca el primer caso de variante Omicron de COVID-19. El lunes, Japón anunció restricción fronteriza y evitó el acceso a todos los extranjeros, tan solo unas semanas después de haber flexibilizado esas medidas. Ucrania teme una invasión de Rusia y pide a sus aliados acciones rápidas para detenerlo. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores ucranianos, Dmitry Kuleva, fuerzas rusas han desplegado una gran fuerza militar cerca de la frontera Moscú. Negó cualquier plan a causa al mundo occidental del aumentar la aprobación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente del micrófono les saluda Verónica Fonseca y esta mañana, junto a mis compañeros de Señal Informativa, les estaremos compartiendo la información más importante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros de Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz, Marco Gallardo y Nancy Ángel por la información durante este programa. Hoy es martes y es el día en que escucharemos en opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Le recuerdo que también esta semana estaremos compartiendo información con respecto a la Feria Internacional del Libro, donde se encuentran mis compañeros de Señal Informativa. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de cualquiera de nuestros números de teléfono en cabina al 474-403-1413, al 807-01-2119. También contamos con nuestra línea de WhatsApp, el número es 4741-347609. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, las cuales son: en Twitter nos encuentra como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos, donde puede seguir nuestra transmisión que está totalmente en vivo. Recuerde que si lo hace a través de cualquiera de nuestras redes sociales, no olvide utilizar el hashtag #TuHacesNoticia. Comenzamos.
Señal local.
Incendia celda del basurero municipal de Lagos de Moreno. Después de 5 horas de trabajo en conjunto con varias dependencias, se pudo apagar el incendio. En la noche del día de ayer se notificó un incendio en el relleno sanitario de aquí del municipio de Lagos de Moreno, en donde cuerpo de bomberos y protección civil acudieron al lugar a sofocar el incendio en el interior de una de las celdas del relleno sanitario. El director de la dependencia, José de Jesús Álvarez, detalla que primero acudieron al lugar elementos de bomberos, ya que estaban pues muy cerca del lugar. Sin embargo, al ver la magnitud del incendio, deciden pedir apoyo a Protección Civil. Escuchemos lo que menciona el director de la dependencia, José de Jesús Álvarez.
Y se recibió vía 911 el reporte de un incendio en el interior de lo que es el relleno sanitario. El relleno sanitario pues está compuesto ya por varias celdas donde se van depositando todos los residuos sólidos urbanos que son generados en todo nuestro municipio. Este reporte lo recibimos, inicialmente lo recibe el cuerpo de bomberos, quienes ellos por la cercanía acuden al lugar, ven la magnitud del incendio y de esta forma pues ya también nos informan a Protección Civil para poderles brindar el apoyo.
El director señaló que se contó con el apoyo de varias pipas de agua por parte de varias direcciones del ayuntamiento, entre ellas Desarrollo Rural, Parques y Jardines, Agua Potable, además de que se contó también con el apoyo de maquinaria pesada y de algunos brigadistas que estuvieron apoyando. Escuchemos.
Se contó con el apoyo de pipas de agua por parte del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, como lo fue Desarrollo Rural, como lo fue Agua Potable, la pipa también de Parques y Jardines. También se contó con maquinaria pesada, se contó con los brigadistas también o el personal del interior de la empresa, que es una empresa a final de cuentas particular, que administran el relleno sanitario, y se inició con una coordinación para poder establecer el medio, los medios para poder atender el siniestro.
Se desconocen las causas que originó el incendio y también se dio a conocer que se trataba de un incendio de tipo superficial. Así lo detalló José de Jesús Álvarez. Escuchemos.
fue considerado como un incendio superficial. ¿En qué sentido? De que se quemó la basura que está por encima. Si esta basura o si este incendio ha llegado más hacia abajo, más hacia los más hacia metros hacia abajo, entonces hubiéramos tenido pues un poco más de dificultad en poderlo apagar.
Después de 5 horas de maniobras de mecanismos de separación, sofocación con tepetate y la utilización de agua, se pudo apagar el incendio. El día de mañana seguiremos compartiendo más información con respecto a este incendio del basurero municipal. FENOMA, Festival de Café en Lagos 2021. Con el objetivo de reactivar la economía de los negocios laguenses, surge el segundo Festival de Café en el municipio por parte de FENOMA. Como ya lo escuchamos en el titular de esta información, se realizará el segundo Festival de Café en Lagos de Moreno, organizado por el colectivo FENOMA. Primero que nada, hay que comentar que FENOMA es un grupo de personas que se encargan de realizar diversas actividades, tanto culturales como artísticas, para impulsar todo lo que puede ofrecer Lagos de Moreno, desde la gastronomía, arte, arquitectura, escultura y entre otras. José García, quien es integrante del grupo de FENOMA, comenta que durante el mes de noviembre se realizan diversas actividades por parte del colectivo en conmemoración del nombramiento de Pueblo Mágico de Lagos de Moreno, y por tal razón fue que surgió el Festival de Café, aunque debido a la pandemia por COVID-19 no se ha podido hacer un festival como tal. Únicamente se hace pues este año con el objetivo de reactivar el comercio local de restaurantes, cafeterías, bares y otros negocios del municipio. Escuchemos lo que comenta José García.
FENOMA es un regalo a Lagos de Moreno que se llama Festival Noviembre Mágico. Surge de la idea de celebrar que en noviembre el Estado, el gobierno federal y estatal, le dieron el nombramiento a Lagos de Moreno como Pueblo Mágico. Surge de la necesidad de celebrar los mejores establecimientos de Lagos de Moreno, ya sean restaurantes, cafeterías, café y todo lo que tenga que ver con gastronomía, a través de la plataforma de llevar gente, de contribuir para que los lugares de Lagos de Moreno tengan un espacio donde degustar una rica, exquisita y deliciosa taza de café.
Este festival durará 12 días, iniciando a partir del 1 de diciembre. Cada día se estará realizando en un lugar distinto, esto para que las personas, tanto turistas como ciudadanos de Lagos de Moreno, puedan conocer los distintos lugares con los que se cuenta. Por parte de FENOMA únicamente se realiza el festival, sin embargo, cada lugar contará con distintas actividades para sus propios clientes. Escuchemos lo que menciona José García.
Iniciamos el 1 de diciembre la cafetería de Crema del Cielo y luego el 1 de diciembre. Y nos vamos del 1 de diciembre al 12 de diciembre. Son 12 días de festival donde tenemos sedes como restaurantes, bares, barras y cafeterías y cafés.
José García comentó que no se trata de una expo de café, ya que el objetivo principal, como ya se mencionó, es que las personas conozcan los distintos lugares con los que cuenta el municipio de Lagos de Moreno. Escuchemos.
Dentro de esas actividades va a haber otras actividades como degustación de café, pero no es una expo, es celebrar realmente y descubrir el lugar y el espacio y la sede que está integrando el Festival del Café.
Recuerden que este festival se realizará por 12 días, iniciando a partir del 1 de diciembre. Al asistir a los lugares en los que se tenga ya programado por día, habrá degustaciones de café y diversas actividades, como ya se mencionó, por parte de cada uno de los negocios.
Señal Encarnación de Díaz.
El municipio de Encarnación de Díaz trabaja en la recuperación de la materia prima. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente trabaja en conjunto con otras dependencias para salvar los recursos naturales. Desde el municipio de Encarnación de Díaz se sigue trabajando para mejorar los temas ecológicos, ya que anteriormente no se había tomado la importancia por el rescate de estos espacios. En esta nueva administración, como ya se había comentado en información anterior, con respecto al tema, es la primera ocasión en donde se cuenta con una Dirección de Ecología y Medio Ambiente, por lo que ha sido complicado el buscar un rescate de estos espacios verdes. El director de la dependencia menciona que se ha estado trabajando por parte de la dirección en mejorar aquello que aún tiene posibilidad de rescatarse, aunque se sabe que se ha tenido bastante problemática a nivel mundial con respecto a los temas ecológicos. Toca desde cada municipio el hacerse cargo de poder rescatar estos espacios verdes. Escuchemos lo que menciona a Christopher Alexis González, director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Encarnación de Díaz.
Sí, mira, son objetivos que se planean en las cumbres mundiales respecto al medio ambiente. Ahora los objetivos han cambiado debido al cambio climático que ha habido en nuestro planeta. Entonces, pues también nosotros debemos de adecuarnos a las nuevas necesidades que existen en nuestro entorno para de ahí nosotros tener políticas públicas adecuadas para atacar los problemas medioambientales a los que enfrentemos en nuestro municipio.
Asimismo, el director menciona que son dos aspectos muy importantes los que se tienen que tomar como prioridad en el municipio de Encarnación de Díaz, ya que no se ha tomado esta importancia desde hace algunos años y es por lo que se teme. Hasta el momento, las temáticas medioambientales, la ganadería y la agricultura. Escuchemos.
La importancia de trabajar en conjunto con otras direcciones se ve reflejada aquí. Creo que hay dos rubros que han estado muy atacados o que han sido atacados bruscamente en los últimos años en Encarnación de Díaz, que son las temáticas medioambientales, además de las temáticas que tienen que ver con la ganadería y con la agricultura. La sobreexplotación de recursos naturales no solamente afecta al medio ambiente, sino que también afecta a los medios de producción de materia prima o de productos primarios de la canasta básica, como lo es la leche o cualquier tipo de grano que se produce en el municipio. Entonces, hemos tratado de trabajar de la mano para poder aminorar el impacto negativo que tenga la sobreexplotación de recursos en temas ambientales y en temas agropecuarios.
El director comenta que es importante el que se realice un reglamento en donde se tome como prioridad el regularizar estas materias primas que son tan importantes para el municipio, ya que de esto muchas familias encarnacionenses viven del campo y más en general, pues obviamente sabemos que todo en el medio ambiente repercute en toda la vida del ser humano. Escuchemos.
Y aunque suene redundante, pero todo se basa en la normatividad. La normatividad creo que al tener un reglamento o reglamentos bases en los municipios es el primer escalón que debe subir para mantener una regulación en el municipio, no solamente en temáticas ambientales o como te lo mencionaba, en temáticas agropecuarias, sino también en cualquier otro rubro.
Y como ya lo escuchamos por parte del director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Encarnación de Díaz, no únicamente se debe rescatar estos espacios, sino en general cualquier tema que tenga que ver con el medio ambiente es muy importante tomarlo en consideración para conservarse.
Señal de Ocaltiche. Señal Estatal.
Acuden casi 114.000 jaliscienses en el primer fin de semana de la consulta por el pacto fiscal. Casi 114.000 jaliscienses emitieron su opinión en el primer fin de semana de la consulta ciudadana por el pacto fiscal, donde se reportaron dos incidentes, en Teocaltiche y en Plaza Universidad. Vamos con la información.
Casi 114.000 jaliscienses emitieron su opinión en el primer fin de semana de la consulta ciudadana por el pacto fiscal, donde se reportaron dos incidentes. Uno, en el municipio de Teocaltiche, donde civiles armados advirtieron de no colocarse a los funcionarios electorales, y la segunda fue una explosión de un petardo en la Plaza Universidad en el municipio de Guadalajara. Este primer fin de semana se instalaron las casillas de votación en 44 municipios de las regiones Altos Norte, Alto Sur, Ciénega y Sureste, así como en la zona metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con reportes de los observadores ciudadanos voluntarios que nos hicieron llegar desde los diferentes municipios, sabemos que solo hubo dos sobresaltos que hay que mencionar. El primero, por la presencia de personas armadas en Teocaltiche que se apersonaron al centro de recepción de opinión en la plaza pública, preguntando de qué se trataba y recomendando que no permanecieran muy tarde en el sitio. Por otro lado, en el centro de recepción de opinión en Plaza Universidad, aquí en Guadalajara, causó sobresalto la explosión de un petardo de una manifestación de ciudadanos en la vía pública. Ambos eventos, cabe destacar, que fueron atendidos por Seguridad Pública del Estado.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio un balance positivo a la participación de los jaliscienses en el primer fin de semana de la consulta, donde aseguró que no hubo acarreo de personas para ejercer su opinión en las urnas electrónicas, a pesar de que el sábado, en la casilla donde él mismo votó, se documentó que casi 100 funcionarios del DIF acudieron a generar afluencia. O también, los policías de Zapopan que acudieron al punto donde emitió su opinión el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé.
Contento y emocionado de ver cómo la gente ha respondido, de ver casillas con filas. No es fácil. Luego pensamos que se puede comparar un ejercicio de consulta ciudadana con una elección constitucional y son momentos muy diferentes. Creo que el nivel de madurez política que tiene la ciudadanía de nuestro estado es enorme y que el resultado de este primer fin de semana es muy positivo y pues me da mucho gusto que la gente se esté interesando por un tema tan complejo, tan difícil, pero a la vez tan importante para el futuro del país y de nuestro estado.
¿Se descarta el acarreo de personas?
Por supuesto, nosotros no nos dedicamos a eso.
Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y el 807-01-2119. Regresamos en unos momentos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y en estos momentos nos vamos a enlazar con la maestra Gabriela Ruiz, que se encuentra en la Feria Internacional del Libro y quienes estarán compartiéndonos toda la información que sucede por allá. Muy buenos días, Gaby.
Probando. 1, 2, 3, 4.
Muy buenos días, ¿nos escuchan?
El panadero con el...
Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya tenemos en la línea a la maestra Gabriela Ruiz. Muy buenos días, Gaby, te escuchamos. Muy buenos días, ¿nos escuchan? Estamos de regreso, vamos.
¿Tampoco con este se oye?
Bueno.
Que por el momento ya solucionamos el problema. Ahora sí nos vamos a enlazar con la maestra Gabriela Ruiz hasta la Feria Internacional del Libro. Muy buenos días, Gaby, ¿nos escuchas?
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditorio de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Los saludamos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en las instalaciones de la Expo Guadalajara, esta que en esta edición 2021, edición 35 de la FIL, vuelve a ser la casa de la Feria Internacional del Libro y a recibir de manera presencial a los visitantes de prácticamente todo el mundo. Yo agradezco este enlace y nos vamos con la información de lo que ha acontecido en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con muchos de los detalles de lo que fueron los primeros tres días de actividades acá en la Expo Guadalajara y de lo que ha ocurrido y lo que han señalado los actores principales de esta feria. Le cuento que, como penoso y vergonzoso el actuar de la bancada emecista al condicionar a la Universidad de Guadalajara, dice la diputada Mara Robles. La diputada de Hagamos señaló que el presupuesto ya autorizado no se puede utilizar como moneda de cambio, tal como lo propone el líder de la bancada emecista en el Congreso de Jalisco, Gerardo Quirino. Vamos a escuchar esta información de mi compañero Marco Gallardo.
Penoso y vergonzoso. Con esas palabras, la diputada Mara Robles se refirió al actuar de la bancada parlamentaria de Movimiento Ciudadano, quien en voz de su coordinador, Gerardo Quirino, condicionó al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, de dejar de lado su pretensión por quitarle los 140 millones de pesos ya asignados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Así lo expuso el legislador naranja.
Nosotros nos comprometemos con el tema de los 140 millones a votar hasta el límite para que podamos resarcirlo. Si salimos desde hoy a rueda de prensa, que se suman a la consulta del Pacto Fiscal a la Universidad de Guadalajara, y bueno, y nos ponemos a revisar como usted bien nos puso el planteamiento del Fondo de Infraestructura, saquemos esos acuerdos, tomemos un receso aquí todos los medios de comunicación y a partir de eso, juntos, busquemos una historia de acuerdo. A partir de esto, que haya voluntad de las partes. Y nosotros asumimos la responsabilidad de hacerlo.
Por su parte, Mara Robles tildó de penoso la propuesta de Gerardo Quirino, quien a su parecer está violentando la decisión de toda una legislatura al utilizar el presupuesto como una moneda de cambio.
Claro que no, es absolutamente vergonzoso lo que ha ocurrido con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Es una cosa verdaderamente inadmisible. Si nosotros apoyamos y nosotros aprobamos un presupuesto y este fue violentado por el Poder Ejecutivo, ¿cómo pueden creer que se puede usar como moneda de cambio? Verdaderamente es deleznable lo que ha ocurrido y en la próxima sesión del Pleno del Congreso yo voy a plantear que los diputados no somos mercachifles y que por lo tanto no podemos andar haciendo ese tipo de propuestas que lo que hacen es mostrar el enorme desconocimiento de la ley, la violación a la ley del presupuesto y la violación a la autonomía universitaria. Me parece que lo que ocurrió es verdaderamente penoso.
La diputada agregó que no hay que confundir valor con precio, razón por la cual ella misma expondrá en la siguiente sesión que las y los diputados no son mercachifles. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Ahí la información de mi compañero Marco Gallardo, quien pudo platicar con la diputada Robles aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Continuamos con más información y es que Libres en el Territorio, parte de las ponencias del foro Muro a Muro, perspectiva desde países receptores de migrantes y acciones para la creación de fronteras seguras. Mi compañera Nancy Ángel acudió a esta mesa de diálogo en el foro Muro a Muro y nos tiene los detalles de lo que ocurrió en este foro aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nancy, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. Pues así es, te comento que en este tercer día de actividades en el foro Muro a Muro 2021 se lleva a cabo la mesa Libres en el Territorio, donde participan Ilia Somín, Maruán Soto Antaqui y Antonio Villarraigosa, moderada por Ana Paula Ordorica, donde pues comenta que con la enseñanza de lenguas distintas a pues a la con la que se nace llegan a distintos países migrantes a pesar de esta dificultad, pues es como se presentan en el país, en el que comentan no hay muro que valga en el mundo. Para evitar la discriminación, inicia el conversatorio Libres en el Territorio y una historia de lucha, migración por busca del sueño americano y ver la migración con ojos humanistas. Asimismo, Enrique Barón Crespo menciona.
Primera cuestión, no hay muro que valga en un mundo con teléfonos, con más teléfonos que personas. Segundo, el virus nos ha enseñado una cosa, que no hay fronteras al virus. Hay fronteras a una cosa muy importante, que es a las vacunas del virus.
Bien, comentan que en el mundo hay más celulares que personas. En este foro, el presidente comenta que se enaltecen las remesas, que el presidente enaltece las remesas que son significadas como fugas de talentos, con obstáculos como la lengua, idioma y un constante racismo y un bajo reconocimiento a las y los migrantes en otros países. Es por eso que en los países receptores se busca manejar el tema de fronteras seguras. Escuchemos.
Teniendo razones para salir de los países, son muchísimas. Efectivamente, como decía Antonio, es raro, y si lo pensamos en el caso mexicano, pues piense, es que quiero el papel, quiero votar, quiero ser alcalde, sin duda los debería haber. La primera razón de la salida es el miedo, es la necesidad de supervivencia, y la necesidad de supervivencia no forma parte de algún evento político. Es absolutamente ligada a nuestra especie. Y eso nos lleva a tratar de pensar en qué es lo que estamos viviendo alrededor de las cosas.
Ahí la información de mi compañera Nancy. Para cerrar con lo que ocurrió en este foro, Nancy, cuéntanos.
Pues comentaban que como los jóvenes son clave en la importancia de este tema, ya que en países como Europa y América son los países receptores y tanto quienes se ven obligados a salir de sus países, es un, una cuestión de países desarrollados, México como receptor y expulsor de migrantes y sociedades que no aceptan a las y los expulsados de otros países. Esto también se busca encontrar un equilibrio entre fronteras seguras a partir de las responsabilidades de cada país, con acciones y ejercicios concretos para evitar indiferencias y entendimiento del otro como concepto a recuperar, pues, este respeto por las y los migrantes.
Gracias, Nancy, por compartirnos esta información de lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro, donde, por cierto, también hay presencia del Centro Universitario de los Lagos en los eventos de esta 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El Centro Universitario de los Lagos está presente en la Feria del Libro con la mesa de debate México 1522-2021, la memoria conquistada. La editorial del Centro Universitario de los Lagos se hizo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y mi compañero Marco Gallardo estuvo por ahí y nos cuenta los detalles de esta mesa de debate.
Así es, Gaby, pues el día de ayer con la mesa de debate México 1522 y 2021, pues bueno, se inició las actividades que tiene el Centro Universitario de los Lagos, más en específico la editorial del Culagos. Y es que en esta mesa no solamente se logró platicar al respecto de cómo repensar la conquista a través de la visión de distintos historiadores, entre ellos Guy Rosat, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien es el rector del Centro Universitario de los Lagos, pero también como por otras autoridades del pensamiento histórico. Entre lo que mencionaban era la forma en que habría que reentender la conquista de México y también de toda Mesoamérica, en general de toda América Latina. Mencionaban en esta mesa, la cual se realizó en el Hotel Hilton, más en específico en la sala México 2, donde también se tuvo la participación, una abierta participación por parte de todas las personas que asistieron a este foro. También se habló y se platicó al respecto de cómo se tenía que reentender esta visión se tenía que quitar esta idea, colonialista y eurocentrista para poder entender ahora la forma, a entendernos a nosotros mismos y reentender la cultura americana, en sí la cultura mexicana como parte de una visión distinta. Con estas son las propuestas. Hay que recordar, el Centro Universitario de los Lagos tuvo participación dentro de Filpensamiento, uno de los lugares más importantes dentro de esta Feria Internacional del Libro en su edición 35 en el 2021. Gaby, con esto es como el Centro Universitario empieza a abrirse paso durante esta Feria Internacional del Libro, la cual, pues bueno, es atípica, pero ya se está teniendo estas actividades, las cuales seguirán a lo largo de esta semana. El próximo sábado tendremos una actividad por parte más que le estaremos llevando a nuestra audiencia oportunamente.
Sí, le recomiendo también a nuestra audiencia que escuche el día de mañana en punto de las 5 de la tarde el programa Como en Feria, este programa de la Red Radio Universidad de Guadalajara, donde le tendremos todos los detalles de la participación del Centro Universitario de los Lagos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con mucho más precisión de lo que le estamos presentando ahora. Por lo pronto, muchas gracias, Marco.
Gracias a ti, Gaby.
Señal Opinión.
Y es martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral. Hoy nos tiene un tema muy particular, la necesidad de la silla. Doctor, lo escuchamos. Muy buenos días.
Buenos días. Lo hago con el gusto de siempre. Así como los trabajadores tienen obligaciones con la empresa, el patrón tiene deberes con los trabajadores. En el título cuarto de la Ley Federal del Trabajo están las obligaciones de ambos. Esto sucede en toda relación de trabajo. Así como hay derechos, también hay obligaciones. Entre las principales obligaciones de los patrones están las siguientes: pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Una obligación destacada de las empresas la encontramos en la fracción quinta del artículo 132 de la ley laboral, que dice: mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. ¿Cuántas veces en los centros comerciales nos ha tocado ver por horas paradas a las cajeras, algunas de ellas con visible estado de embarazo, que se ven por cansancio cargarse sobre una pierna y luego sobre la otra? En las tiendas donde se vende ropa o calzado, vemos repetirse la escena. En la misma situación de incomodidad se encuentran los varones que desempeñan servicios semejantes. Por ejemplo, en los hoteles y en los restaurantes, sobre todo en esta etapa de pandemia, vemos a los empleados hombres y mujeres que se frotan las manos sin tener que hacer, pero también sin poderse sentar porque lo tienen prohibido. La ley también dice que poner sillas para los trabajadores debe darse en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo, en talleres de cualquier índole en donde se prestan servicios de electricidad o de mecánica. En buena parte de su tiempo los trabajadores pueden sentarse, pero no lo hacen porque no tienen en dónde. Los clientes de estos centros de trabajo podemos poner en conocimiento de las autoridades estas irregularidades, pero lo pueden hacer los trabajadores y los sindicatos mismos, que saben y sienten estos problemas. Desde luego, la Inspección del Trabajo Federal o local tiene entre sus obligaciones estar atenta a que las empresas pongan las sillas o bancos necesarios. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente con ustedes aquí a la misma hora el próximo martes. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos en la próxima semana. Por lo pronto, que sea un excelente día.
Igualmente.
Continuamos con más desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la Expo Guadalajara, esta que es la feria más importante de los libros en español en el mundo y que después de la pausa de 2020 se realiza de nuevo de manera presencial desde estas instalaciones. Nosotros transmitimos completamente en vivo desde los pasillos de los salones Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, en el área de salones de la Expo Guadalajara, donde se lleva a cabo a partir de este día y el día de mañana TV Morfosis, esta serie producida por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en la que se estará presentando esta temporada bajo el tema Misión Salud, un tema por demás importante en nuestros tiempos y pertinente. Además, le recuerdo que a las 11 de la mañana le estaremos llevando todos los detalles de lo que ocurra en la realización y el inicio de TV Morfosis este año 2021 en su edición de Guadalajara. Por lo pronto, continuamos con más de lo ocurrido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. y las muchas actividades que componen este programa para esta edición 35. Ahí se habló sobre el derecho a decidir, los años de trabajo y lucha por el derecho a decidir sobre la interrupción legal del embarazo, con el foro de avance en iniciativas de políticas públicas en materia de salud. La Ola Verde busca el reconocimiento al aborto legal en México, y mi compañera Nancy Ángel nos trae los detalles. Nancy, cuéntanos.
Muy buenos días, pues así es, en el segundo día de actividades de esta Feria Internacional del Libro se llevó a cabo el foro Derecho a Decidir, donde participan Luis María Aguilar Morales, Leticia Bonifaz, Marta Tagle, Margarita Ríos, y bajo la moderación de Mara Robles, pues se tocó este tema de la Ola Verde, esta iniciativa que es, bueno, que surge de mujeres que buscan el derecho a decidir sobre el cuerpo y principalmente sobre la interrupción del embarazo. En este foro comentaron la iniciativa de salud pública por el derecho a decidir, con sentencias, con años de trabajo y pues principalmente con pues luchas que inician desde las abuelas, desde los primeros inicios del siglo pasado. Fue hasta 1972 que pues después de un accidentado camino empieza a realizarse estas iniciativas en materia de aborto. Escuchemos.
Por ello, estas resoluciones son tan trascendentes porque reconocen que la legislación penal actual en materia de aborto es violatoria de los derechos humanos de las mujeres e implica discriminación y violencia en nuestra contra. Llegar a este camino nos lleva a recordar cómo desde 1972 las mujeres en acción solidaria más plantearon la necesidad de modificar la legislación vigente, es decir, ya desde 1972 las feministas mexicanas llevaron como tal una iniciativa al Congreso para que se reconociera la interrupción del embarazo y simple y sencillamente no se aceptara.
Bien, como escuchábamos, con un sentido de reconocimiento a la interrupción del embarazo con la Ola Verde, se toma la materia de agenda de salud para un entorno seguro en cuanto al aborto, no solo en Jalisco, sino en todo el país. Y también, pues, la destinación de recursos públicos etiquetados para el servicio. Escuchemos.
Cuando una mujer va a decidir abortar, primero, abro paréntesis, el aborto existe. El aborto clandestino existe. Muchas mujeres interrumpen su embarazo y de lo que se trata es de que no pongan en riesgo su vida. Aquí se trata de la vida de las mujeres y de muchas mujeres que, como decía Marta, a veces son incluso niñas, que fueron abusadas, que sufrieron violencia, que quieren interrumpir el embarazo, y cualquier embarazo que se quiera interrumpir es de un hijo no deseado. Y hay que pensar también en las condiciones a las que vendría el mundo un hijo no deseado.
Como escuchamos, mencionaban que no solo se busca la interrupción del embarazo, sino también la aportación de las escuelas a una educación sexual oportuna desde los primeros años de escuela para posteriormente el derecho a decidir sobre sus cuerpos. También comentaban la falta de señas de políticas públicas y educación sexual. Y esto no solo en todo el país, sin embargo, ya son varios los estados que ya cuentan con este derecho. Aún falta camino por recorrer, principalmente en el estado de Jalisco.
Muchas gracias, Nancy. Aún hay mucho, mucho que analizar y mucho que seguir luchando por parte de las mujeres que buscan este derecho para todas en el país. Se ha avanzado, cierto, pero aún hay mucho en materia pendiente. Gracias, buenos días.
Al contrario, buenos días.
Con esto nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Hacemos pausa y regresamos porque seguimos teniendo información desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta transmisión especial completamente en vivo. En este momento, en el pasillo justo a las afueras de los auditorios donde se realiza la edición 2021 de TV Morfosis Guadalajara con el tema Misión Salud, Narrativa Audiovisual y Salud Pública. Le traemos los detalles de todo lo que sigue ocurriendo en la Feria Internacional del Libro, este que es ya el día 4 de esta feria. Volvemos con más, no se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta con más de Señal Informativa, esta transmisión especial desde las instalaciones de la Expo Guadalajara, la Casa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en su edición 35, después de una pausa, regresa a la presencialidad con la asistencia de jóvenes, niños, adultos, que vienen a hacer suya esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se ha convertido ya en la más importante del mundo del libro en español. Y pues eso hay que celebrarlo, y hay que celebrarlo juntos ahora que se puede, claro, respetando todas las medidas de prevención correspondientes. Nosotros seguimos con más información y de lo que ha ocurrido en estos primeros 3 días de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Le cuento que en esta edición, representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México extienden apoyo y solidaridad con la UDG por el intento de retirar 140 millones de pesos de presupuesto ya asignado. Durante la presentación del libro La Administración Pública del Futuro, Óscar Ramos Estrada, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, dejó claro el apoyo de la comunidad de su casa de estudios con la Universidad de Guadalajara tras el ataque frontal que está sufriendo, lo cual atenta contra el derecho a una buena administración pública. Los detalles con Marco Gallardo.
Durante la presentación del libro La Administración Pública del Futuro, el académico Óscar Ramos Estrada dejó claro que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México extiende su apoyo y solidaridad con la Universidad de Guadalajara, pues precisó que todas y todos tienen derecho a la buena administración pública, derecho que se ha violentado por el gobierno de Jalisco al querer reasignar 140 millones de pesos ya etiquetados a la Casa de Estudios.
En muchísimos artículos de nuestra Constitución se encuentra este derecho a la buena administración. Pero también me voy a permitir leer un pequeño párrafo para no caer en algún error. También es cierto que este derecho a la buena administración de la que estamos hablando implica también, sin duda alguna, la irreductibilidad del presupuesto educativo. Traigo esto a colación en esta mesa para poder hacer patente el ánimo de apoyo de la comunidad universitaria, de la Facultad de Derecho, y me atrevería a decir de toda la Universidad Nacional Autónoma de México, para con nuestros amigos, nuestros queridos amigos de la Universidad de Guadalajara, que en los últimos meses han padecido, sin duda alguna, una situación que sencillamente no tiene cabida en un genuino Estado de Derecho.
Ramos Estrada calificó como inaceptable el actuar de las autoridades jaliscienses, pues precisó que no es posible que esto pase en un genuino Estado de Derecho.
Esto es inaceptable en un genuino Estado democrático de derecho, y solo esto es así si podemos aceptar, como lo acepta Dorkin, que podamos hablar de los derechos en serio, ¿no? Entonces creo que a los universitarios nos corresponde entender hoy más que nunca que parte de este nuevo rol protagonista que tenemos como ciudadanos lo debemos detonar los universitarios, alzando la voz, conquistando esos derechos e invitando a la ciudadanía a informarse. No podemos quedarnos de brazos cruzados para dejar ver cómo se destruyen espacios en donde lo que impera es el pensamiento y la pluralidad, ¿no?
Y finalizó mencionando que la única forma de defenderse es creando un frente común para salvaguardar el pensamiento y la autonomía que pareciera incomodan al poder.
En ese sentido, quiero aprovechar este foro para hacerle patente a la Universidad de Guadalajara, por conducto de nuestro amigo Omar, el apoyo decidido de la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque me parece que solamente conformando un frente común podemos precisamente hacer frente a lo avasallador del poder que quiere y pretende apoderarse de los centros de pensamiento.
Señal Informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Ahí está información y el respaldo que hace la Universidad Nacional, la máxima casa de estudios de este país, a la que es la máxima casa de estudios del estado de Jalisco. Las dos universidades públicas más importantes de México, unidas en esta misma causa y con el respaldo de la Universidad Nacional. Continuamos con más información, y es que México y Perú se encuentran en los caminos de la poesía. Esa información es de, vamos con Juan Antonio Orozco, quien estuvo dándole seguimiento a esta información del invitado especial de este año, el país, la República del Perú, que se hace presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con todo y su tradición poética. Juan, cuéntanos, muy buenos días.
Hola Gaby, buenos días. Como ya mencionabas, como ya sabemos, esta 35 edición de la FIL, pues Perú es el país invitado, el invitado de honor, y no es la primera ocasión en la que este país del sur es el principal convidado a la mayor fiesta de las letras de habla hispana. Desde 2005, que Perú fue el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro, sus vínculos con México se han estrechado en el camino de las letras, aunque la relación entre estos dos países siempre ha existido en el devenir de la poesía. Sobre ello se habló ampliamente en el foro Perú y México, encuentros de dos tradiciones, sobre esta relación literaria en la que participaron la poeta y ensayista limeña María Dreyfus, José Luis Rico, poeta traductor mexicano, y la poeta peruana Roxana Crisólogo. La cercanía que propicia el contacto académico, amistoso y poético entre estos participantes permitió un ameno diálogo sobre una serie de autores y autoras peruanas que desde principios del siglo XX encontraron en México un lugar de acogida. Entre ellos destaca el caso de César Moro, vinculado íntimamente con el movimiento surrealista parisino, que debido a su homosexualidad no fue bien aceptado por la Lima de los años 30, hasta el punto en que debió exiliarse de su país natal, pero que sí encontró un hogar por varios años entre la generación de los contemporáneos. Vamos a escuchar.
Moro traba amistad también con los poetas del grupo Contemporáneos, ¿no? Una de las razones del exilio de Moro era su orientación sexual, que en la Lima de los años 30 era una cosa absolutamente vetada. Aquí traba amistad con Javier Villurrutia, con Salvador Nogo y otros escritores del grupo Contemporáneos. Y entonces estos años de experiencia mexicana fueron quizás los más ricos, donde él se sintió más plenamente ejerciendo su trabajo artístico y poético.
Por otra parte, también destaca el caso de Mario Velatín, considerado como uno de los escritores experimentales más importantes de Latinoamérica. Contemporáneo, nacido de padres peruanos en la Ciudad de México y criado en Lima, se encontraba escindido entre la peruanidad y la identidad mexicana para finalmente desembocar en una literatura netamente latinoamericana. Escuchemos al respecto.
Yo voy a retomar algunos hilos al hablar de la figura de Mario Velatín. Para mi intervención en esta plática, yo me empecé a preguntar por la peruanidad de Mario Velatín, a quien yo simplemente había entendido siempre como un autor mexicano. Y entonces ahora hice una relectura de la obra, un poco como buscando cuáles son los hilos, ¿no? Lo que yo pienso es el mundo y la concepción del sujeto, y luego del lenguaje en Velatín, y cómo eso quizá alude a una filiación peruana propiamente, ¿no? Siendo Mario Velatín, desde luego, un autor de un alcance muy largo, ¿no?
Y por supuesto que estos no son los únicos escritores, poetas, con los que Perú ha tenido relación con México. A estos nombres se suman los de Blanca Varela, Emilio Adolfo Westphalen, Jorge Eduardo Eleison, Rodolfo Inostroza y Antonio Cisneros, solo por mencionar algunos. Estos se suman a la lista de escritores nacidos en Perú o de nacionalidad peruana, pero que han desarrollado principalmente su trabajo creativo en nuestro país.
Gracias, Juan, por traernos estos detalles de la presencia peruana como invitado especial en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Buen día.
Gracias, buen día.
Continuamos con más información y detalles de lo ocurrido en esta Feria Internacional del Libro. Aquí se habló también de la crisis forense, desaparición de personas y falta de recursos a las instituciones. Jalisco, con más de 14,000 personas desaparecidas, crisis forense y fosas, un problema que el gobierno necesita reconocer, afirman las madres buscadoras. Nancy Ángel estuvo en esta charla y nos tiene los detalles. Nancy, cuéntanos.
Buenos días, pues así es, acciones urgentes contra la desaparición de personas en México fue el tema principal en este foro, donde desde periodistas, madres buscadoras y personas pues que dan seguimiento a las desapariciones en este país tan pues lastimado por este tema, en donde iniciaron con cifras más de 95,000 personas desaparecidas tan solo hasta el 25 de noviembre. Esa era es el registro que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México, 95,000 personas en todo el país, tan solo 14,000, más de 14,000 aquí en Jalisco. Fue el tema principal donde las madres expusieron pues los casos en los que se les da seguimiento, y comentaban también pues las faltas de protocolos, ya que comentaban Jalisco es una fosa, México es una fosa, y ante una crisis forense que el gobierno no reconoce. Escuchemos.
Ahorita la situación es tremenda porque Jalisco es una fosa, México es una fosa. Jalisco es el estado que tiene más fosas en todo el país. Tenemos todas esas fosas y existe, y lo ratifico con estas cifras, tenemos una crisis forense. Sin embargo, nuestro gobierno no lo reconoce. Y si un problema no se reconoce, no se puede llegar a la solución.
Mencionaban también, muy importante puntualizar que en México las personas no desaparecen, las desaparecen, pues muchas son víctimas de desaparición forzada, y en este caso las víctimas, muchas continúan sin ser localizadas. También comentaban que pues mientras no se reconozca este problema, no se puede solucionar, ya que no se le nombra. Mencionaron importante priorizar que se les nombre, porque pues cómo ayudar si no se conoce del tema. Comentaron varios protocolos a seguir desde una sociedad que pues está ignorando este problema. Escuchemos.
De acuerdo al presupuesto o lo que se está discutiendo en el Congreso, que se le podría asignar a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, se estima que le podrían dar algo así como 104.9 millones de pesos para operar el siguiente año. De ese dinero, el 72%, es decir, 75.9 millones, solo se le va a ir a pagar sueldos y prestaciones a quienes tendrían que hacer su trabajo. Esto quiere decir que solo el 28% se va a destinar a la búsqueda.
Bien, como escuchamos, mencionaban, el problema continúa, esperan tanto periodistas, mamás afectadas que eran madres buscadoras, pues este problema pronto disminuya con políticas que ayuden a este problema, ya que en lo que va del año son 12 madres asesinadas buscadoras, asesinadas o desaparecidas hasta el momento, que no se sabe dónde están, y también mencionaban son ellas quienes están encontrando a sus hijos en estas fosas, son ellas las que están haciendo el trabajo de búsqueda de sus seres queridos. Puntualizaban también reconocer que las personas están siendo desaparecidas, y importante hablar desde las escuelas, desde la educación, desde los padres, protocolos para mencionar que esto no es normal, no se debe normalizar, ya que comentaban el punto de la violencia ha llegado a la normalización, lo que es preocupante. Esperan pronto, después de del recorrido de las Naciones Unidas, del Comité de las Naciones Unidas al país, pronto puedan tener soluciones que el gobierno aplique en el país.
respuestas que lleven a soluciones y sobre todo que lleven a encontrar con vida a nuestros desaparecidos. Muchas gracias, Nancy, buen día.
Contrario, buen día.
Continuamos con más información de lo ocurrido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en más detalles de los foros, charlas, encuentros, debates y presentaciones de libros que se han llevado a cabo en estos primeros tres días. También se habló de 500 años mestizaje, resistencia, occidentalización y Adán Ortega estuvo ahí, nos trae los detalles de lo que ocurrió en esta charla. Adán, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby, muchas gracias. Así es, este fin de semana se llevó a cabo el foro llamado 500 años de mestizaje, resistencia, occidentalización, el cual fue moderado por Susan Crowley y contó con las participaciones de Federico Navarrete, Clementina Batcock, Diego Prieto Hernández y Miguel Pastrana. El evento comenzó con la moderadora, Susan Crowley, introduciendo a los participantes con una pequeña semblanza y explicó el tema que se iba a tratar, mencionando la importancia de que este foro se llevara a cabo por fin. Escuchemos lo que nos dijo.
...500 años de mestizaje, siendo materia de estudios académicos y considerando que vivimos en una era que presume de ser incluyente de todas las diversidades, pero allá afuera estamos viviendo los peores abusos, la discriminación étnica, la violencia contra los otros, y esto es inadmisible. Por eso, este cuestionamiento me parece pertinente a 500 años...
Después de esta introducción de Susana Crowley, cada participante tomó la palabra por unos minutos para dar su punto de vista. La primera en hacerlo fue Clementina Batcock, doctora en Historia por la UNAM, que menciona que la lectura de las fuentes contemporáneas a la conquista debe ser cautelosa, ya que la intencionalidad de dichos textos es clave para comprenderlos. Le sigue Miguel Pastrana, doctor en Historia de México por la UNAM, diciendo que no se puede usar un solo término para este proceso tan complejo que se rehúsa a ser hegemónico, y afirmando que este mismo proceso debe ser debatido de manera colectiva, ya que atañe a toda la humanidad. Después de esto habla Diego Prieto Hernández, actual director del INAH, quien asegura que, a nivel biológico, todos somos mestizos, y narró la evolución de lo que es el mestizo, asegurando que pasó por seis momentos distintos en la historia. El último participante fue Federico Navarrete, doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, quien finalizó el foro afirmando que el mestizaje es una concepción sumamente racista y, además, falsa, nacida del colonialismo, ya que las razas no existen y, por lo tanto, no puede haber una raza mestiza. Escuchémoslo.
Y entonces es una idea profundamente racista el mestizaje y además es profundamente falsa, porque el mestizaje, si hubo en México, digamos, sí ha habido una gran mezcla de poblaciones de origen diferente. Y esto me lleva a lo siguiente: las razas no existen, o sea, la mezcla entre gentes de orígenes diferentes siempre ha existido, pero las razas no existen y por lo tanto no puede haber una raza mestiza. Porque los resultados de esa mezcla no son homogéneos.
Tras esta participación de Federico, Susan Crowley cerró el foro mencionando que le hemos dado la espalda al componente prehispánico del que venimos y es meritorio el esfuerzo que ahora se hace para revalorar el aporte que tiene, esperando que foros como este se sigan realizando en un futuro.
Muchas gracias, Adán, por la información. Buen día.
Al contrario, muchas gracias.
Seguimos con más de los detalles de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Llamar a una convención hacendaria, la propuesta de Camacho Quirós. Durante la presentación de su libro, el exgobernador mexiquense comentó ver con buenos ojos la consulta por el pacto fiscal e inclusive propuso realizar una convención hacendaria para escuchar el sentir ciudadano. Vamos con los detalles de esta información y mi compañero Marco Gallardo.
El exgobernador mexiquense y ahora presidente del Colegio Mexiquense, César Camacho Quirós, mencionó ver con buenos ojos la consulta del pacto fiscal, la cual se está llevando a cabo en Jalisco. Fue durante la presentación de su libro titulado Constitucionalismo Mexicano de las Entidades Federativas que el priista mencionó que es momento de escuchar a la gente, haciendo referencia a que la consulta es una forma de hacerlo, e inclusive propuso que este ejercicio se repitiera en otros estados a forma de realizar una convención hacendaria.
Yo creo que hay que escuchar a lo que dice la gente y hay que escuchar a Jalisco y hay que escuchar a los demás y hay que convocar seguramente a una convención fiscal una convención hacendaria, porque este pacto de corrección fiscal data de 1978, es decir, va a cumplir 50 años, es otro país, con otra composición política, otra ciudadanía y otro mundo.
Camacho Quirós precisó que el federalismo no se pone en duda por acciones como las consultas populares, pues detalló que, contrario a ello, se robustece.
Ese federalismo se robustece cuando cada estado responde a las necesidades de su población. Y no tenemos por qué los estados del país estar cortados con la misma tijera, sino reivindicando las diferencias tenemos que abonar por el proyecto nacional que nos acuna, nos abraza y nos da un lugar a todos.
Asimismo, durante su presentación en la Feria Internacional del Libro, precisó que es buen momento para reentender el federalismo, pues nuestro modelo político está centrado en tener poderes ejecutivos fuertes, mas señaló que no por ello se debe doblegar a los otros poderes.
Ese es el diseño constitucional que adoptamos desde entonces, pero el hecho que haya ejecutivos fuertes no significa que haya poderes legislativos y judiciales débiles. El reto radica en el equilibrio y en el respeto por los espacios y las competencias de los otros, buscando cómo coincidir y apoyar sin abdicar, sin arriar banderas.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Ahí está información de mi compañero Marco Gallardo, y con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, esta vez en transmisión especial, y ya lo notó usted, en horario especial, más allá del límite que tenemos normalmente todos los días, este martes, transmitiendo en vivo desde la Expo Guadalajara, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 35, a las afueras de los salones Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, donde se lleva a cabo, ya está, la ceremonia inaugural de la 35ª también edición de TV Morfosis, en su edición en Guadalajara. Hay que puntualizar que esta serie, producida por el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, TV Morfosis, llega ya y se produce en muchos países a nivel internacional, incluso en Europa. Este día, en su edición, digamos que en la edición original, desde Guadalajara, con el tema Misión Salud, Narrativa Audiovisual y Salud Pública, un tema por demás pertinente debido al momento y al contexto por el que pasamos. Le comentaba que en este momento se está llevando a cabo la ceremonia inaugural de esta emisión de TV Morfosis. En un ratito más, a las 11:30 de la mañana, el programa Fact Checking, Inmunización frente a la Infodemia. Este es el primer tema que estarán abordando en TV Morfosis esta mañana, y nosotros le invitamos a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Nos vamos a enlazar hasta la señal de la red Radio Universidad de Guadalajara con el Expreso de las 10, y en punto de las 11 de la mañana lo invitamos a que siga Kinestasis, este programa especial desde TV Morfosis 2021 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por lo pronto, agradezco a mis compañeros allá en Lagos de Moreno, a Vero Fonseca, quien inició este espacio informativo, y a mi compañero, el ingeniero Gabriel Barba, quien se hace cargo de los controles operativos, a quienes agradezco su trabajo esta mañana. Y desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, yo soy Gabriela Ruiz, y a nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Nancy Ángel, Juan Antonio Orozco, Adán Ortega y Yomira Gómez en la producción de este espacio, le agradezco el que haya estado con nosotros. Lo invito a que se quede. Nos escuchamos en un ratito en esta misma frecuencia. No se vaya. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.